Mitos y leyendas de América. Un viaje a través de la memoria ancestral del continente. Hoy subiremos hacia la cima del imponente Tepuy Roraima. Nos perderemos en el infinito espejo del Salar de Uyuni. Seremos testigos del origen de las mujeres en el mundo Qom. Y conoceremos la promesa guaraní de una tierra sin mal. Desde el norte nos llegan ecos de aguas y peces. Dos leyendas yaquima nos hablarán del salmón perdido y de las misteriosas aguas profundas llamadas Tzilán. Acomódate, hermana, hermano, que la voz de los ancestros vuelve a resonar. En el sur de América, en una zona del estado Bolívar en Venezuela, vivía una población indígena que tenía muy pocos alimentos. Cazaban y buscaban vegetales, que eran escasos porque la tierra no era fértil. A veces debían recorrer grandes distancias para encontrar alimentos. En uno de esos recorridos, un día, Pemú, uno de los hombres de la comunidad, caminó y caminó hasta tierras lejanas a buscar alimento. Se alejó tanto que llegó a tierras desconocidas, llenas de bosques y hermosas montañas y ríos. Había toda variedad de plantas y animales. De pronto, vio un gran árbol gigantesco y frondoso que llegaba casi hasta el cielo. De sus ramas colgaban todo tipo de frutos: piñas, naranjos, mangos, manzanas, cocos, bananas, todas las frutas que pudieran imaginarse existían en este árbol tan particular y caían en abundancia a la tierra, donde eran consumidas por lapas, venados, conejos, ardillas, aves y demás animales que vivían en esa zona. Era muy hermoso el paisaje. Y las frutas eran las más deliciosas que existieran sobre la tierra. Pumé, al descubrir el árbol, quedó extasiado y comió hasta quedar lleno y exhausto. Luego recogió en su mapire muchos frutos y los llevó a su pueblo para compartirlos con su gente. Al llegar a la comunidad con todas las frutas, todos se contentaron y deleitaron con la variedad de manjares que éste había traído de su expedición y le preguntaron: ¿de dónde has traído tantas frutas? A lo que Pumé les contestó diciéndoles que había encontrado a un árbol maravilloso que contenía todos los frutos. ¡Wow! ¡Asombroso! Se escuchó una voz diciendo, a lo que los otros contestaron: vamos a ir todos juntos en busca de ese árbol para traer más alimento a nuestras familias. Así que al día siguiente, todos en la comunidad decidieron ir al lugar a buscar alimentos. Llevaban sus herramientas de piedras filosas para cortar ramas. Después de recorrer largo rato, encontraron el árbol. Estaban embelesados con tanta belleza, pero las ramas estaban muy, muy altas y alguien dijo: vamos a tumbarlo para que caigan todos los frutos. Y de inmediato se pusieron en esa tarea, pero no era fácil. El árbol era duro como una piedra. Además, se regeneraba. Ellos cortaban y volvían al día siguiente a seguir cortando y ya ni había rastro de los cortes. Se habían regenerado. Había vuelto a crecer en el lugar donde lo habían cortado y no aparecía marca alguna. Entonces decidieron que unos cortarían de día y otros de noche para no detener el trabajo. Así lo hicieron. Pasaron varios días en esa tarea hasta que finalmente lo lograron. Cuando el árbol cayó, hizo un ruido horrible. Los pájaros volaron, las ardillas y demás animales corrieron espantados y los hombres huyeron a esconderse. Parecía que el mundo se iba a acabar. Entonces, todos vieron asombrados lo que sucedió a continuación. Al caer el árbol, la naturaleza se enfureció y empezó a mostrar su fuerza de todas las formas posibles. Se produjo un gran estruendo y de la tierra brotaron todas las aguas a una gran velocidad, formando nuevos ríos, riachuelos y cañadas. También la tierra, al agrietarse, separó zonas que antes estaban unidas. Y de pronto, todos los frutos se esparcieron por la tierra. Todo se inundó y los frutos flotaban en el agua. Todos veían asombrados la transformación del paisaje. Estaban asustados. Cuando todo terminó, los hombres y mujeres vieron que la parte del tronco que aún quedaba en pie se hizo piedra y se convirtió en una hermosa montaña cuya cima era plana. Ellos la llamaron Tepuy, Tepuy Roraima. El árbol continuaba derramando sus frutos y el agua los transportaba. Comieron de sus frutos durante meses, años, hasta que llegó el momento en que todo se agotó. Entonces alguien dijo, vamos a recoger las semillas y las sembramos para tener frutas y alimentos para siempre. Y así lo hicieron. Esas semillas fueron germinando y crecieron todos los frutos por todas las tierras. Y los hombres aprendieron a sembrar y cultivar la tierra, ahora bañada por ríos, y tanto seres humanos como animales tuvieron alimento por siempre. Carlos Lince nos habla del espejo más grande del mundo. Situado al suroeste de Bolivia, en el departamento de Potosí y en pleno corazón de los Andes, a 3.680 metros sobre el nivel del mar, el Salar de Uyuni es uno de los lugares más impresionantes del mundo, en donde el cielo y la tierra se unen. Se trata de una extensa planicie de singular belleza que cubre una superficie de 12.000 kilómetros cuadrados, convirtiéndolo en el salar más grande del mundo. Hace unos 40.000 años, la zona formaba parte del gigantesco lago Minchin, de aproximadamente 36.000 kilómetros cuadrados, que tras su evaporación como producto de la falta de afluentes y el calor por la actividad volcánica, dio origen al salar de Uyuni y Coipasa, así como a los lagos Poopó y Uru-Uru. Compuesto por unas 11 capas de sal, cuyo espesor varía entre los 2 y los 10 metros, el salar se extiende como una enorme plataforma plana y blanca de gran belleza, que ofrece un paisaje de gran similitud al de las latitudes polares, en las que se mezclan el azul y el blanco. Entre las capas se generan espacios donde se acumula agua de lluvia, que posteriormente se transforma en salmuera. El calor del sol produce evaporación que, al intentar salir hacia la superficie, rompe la sal generando fracturas que se presentan como hexágonos. Se estima que este desierto contiene 10 billones de toneladas de sal, de las cuales menos de 25.000 son extraídas al año. Además de ser rico en sal y contar con importantes cantidades de magnesio, boro y potasio, se destaca por ser la reserva de litio más grande del mundo, siendo valorado como un mineral imprescindible para la fabricación de numerosos aparatos tecnológicos. En este singular ecosistema predominan los cactos gigantes y las pajas bravas, así como los campos de quinoa y papa. Vicuñas, llamas, zorros andinos, suris y cóndores conviven con flamencos andinos, quienes con su colorido y fineza admiran en silencio el descomunal escenario. Un paisaje dinámico lleno de contrastes entre el seco verano y el húmedo invierno, que sin importar la fecha del año, siempre será sorprendente. Durante la temporada seca, abril-octubre, sobre el gigantesco desierto blanco, se puede apreciar la cadena interminable de formas poligonales que emergen de la sal. En épocas de lluvias, noviembre a marzo, el paisaje cambia radicalmente, siendo cubierta la pálida superficie por una delgada capa de agua, generándose un espejo infinito que refleja el increíble cielo. Durante el amanecer y la puesta del sol, el paisaje se adorna de multiplicidad de colores. La tarde genera la sensación de estar caminando entre las blancas y suaves nubes. Al caer la noche, aparecen las primeras estrellas, que luego dan paso a la Vía Láctea, reflejándose en todo su esplendor sobre el gigantesco salar. Caminar en medio de una planicie infinita, en la que el cielo y la tierra se unen, donde los colores se mezclan en medio de la vastedad, la soledad y el silencio absoluto, son algunas de las cosas que podrás contemplar en uno de los paisajes más surrealistas y majestuosos del mundo. Y este es el relato. Cuenta la leyenda que el actual cerro, en realidad volcán Tunupa, en algún tiempo fue una hermosa mujer. Por supuesto, su belleza atraía a muchos admiradores, quienes constantemente se disputaban por ella. Como era de esperarse, solamente uno ganó su corazón. Ese fue Cuscu. Tunupa y Cuscu estaban muy enamorados. Así que se casaron y por un tiempo vivieron muy felices. Entonces apareció Cusuña. Cusuña también era una mujer muy hermosa y sus ojos se fijaron en Cuscu, sin importarle su estado marital. Empezaron los intentos por lograr que se fije en ella. Tantos fueron sus intentos que finalmente lo logró. Cuando Tunupa se percató del amorío, lanzó el sombrero de Cuscu al suelo en muestra de su indignación. En tanto, Cusuña había logrado convencer a Cusco para que abandone a Tunupa y se marche con ella a otro lugar. Abandonarla no fue lo único que Cuscu hizo, sino que también se llevó al niño recién nacido de Tunupa. En su soledad y ahogada en la tristeza, Tunupa comenzó a llorar. Tal fue el llanto que sus lágrimas se mezclaron con la leche que desbordaba de sus pechos, inundando el lugar. Así fue como se formó el Salar de Uyuni o Salar de Tunupa. Los años han pasado y las lágrimas de Tunupa no han cesado. Anualmente estas inundan el salar, renovando el espacio y preparando el terreno para la cosecha. Para los antiguos Qom, en el principio de los tiempos, no había mujeres sobre la tierra. Solo había animales y hombres que cazaban, pescaban y recolectaban. Estos hombres no eran totalmente humanos, ya que no habían nacido de una mujer. Para reproducirse, depositaban su semen en orificios hechos en calabazas que luego sellaban con cera. Cuando nacían los pequeños hombrecitos, rompían la calabaza tal como si fuera un huevo, y por todo alimento succionaban la tierra. Al no tener con qué amamantarse, morían al poco tiempo de nacer. Los pocos que sobrevivían se esforzaban por encontrar algo con qué alimentarse. No era fácil para ellos vivir de este modo. Todas las mañanas salían a cazar y regresaban a la tarde un poco antes de que se pusiera el sol. Uno de esos días, al volver, descubrieron que alguien les había robado la comida. Pensaron mucho, pero no pudieron descubrir al ladrón. Para que no pasara lo mismo cuando salieron el día siguiente, tuvieron la idea de pedirle al loro que vigilara mientras estaban ausentes. El loro tendría que avisarles a los cazadores si descubría al ladrón de la comida. Y así fue que el emplumado, orgulloso por la tarea que le habían encomendado los hombres, se acomodó en lo alto de un árbol para ver mejor, dispuesto a descubrir al culpable. Eran las mujeres, que por entonces vivían en el cielo y eran mucho más astutas que los hombres, quienes cada tarde bajaban por una soga desde el cielo, sin ser vistas por nadie. Ese día, al ver al loro vigilante, antes de robar la comida, se encargaron de que no dijera ni una sola palabra, quemándole la lengua con unas brasas. Una vez que se aseguraron de que el loro no hablaría, robaron más alimento y regresaron al cielo. Cuando los cazadores llegaron, se encontraron nuevamente sin comida y con el loro mudo. Se los veía confundidos y apenados. Entonces habló Taanqui, el carancho, y les dijo que él se quedaría para vigilar y descubrir al que estaba robando comida en el campamento. Al día siguiente, las mujeres volvieron a bajar sin darse cuenta de que el carancho, escondido detrás de unas matas, hacía un buen rato que las estaba mirando. Como siempre, robaron el alimento, pero cuando quisieron regresar al cielo, no había soga por la que subir. El carancho la había cortado con una piedra filosa y muchas mujeres comenzaron a caer del cielo. Desde entonces, el pueblo Quom cree que las mujeres más bellas quedaron del lado de la soga que comunica con el cielo y pudieron escapar de la caída, mientras que las más feas habitan la tierra. Te voy a contar ahora dos leyendas de la tribu Yakima. La primera es la leyenda del salmón perdido. Esta historia narra cómo la gente ignoró las instrucciones del creador sobre el cuidado del salmón y este desapareció. Todos sus intentos por recuperarlo fracasaron, hasta que alguien usó sus poderes para revivirlo. El creador enseñó a la gente cómo cuidar este alimento, creado especialmente para ellos. Les dijo: no descuiden este alimento. Tengan cuidado de no romper las reglas al cuidar este salmón. No tomen más de lo necesario. Les dijo que si observaban estas reglas, el salmón se multiplicaría varias veces a lo largo de su vida. Al principio, la gente obedeció diligentemente las reglas y vivió feliz sin problemas. A lo largo del río había diferentes grupos de personas que vivían en sus pueblos pesqueros, ocupados capturando y secando sus provisiones de salmón. Pero un día sucedió algo extraño. La gente se descuidó y descuidó las instrucciones del creador. Se volvieron codiciosos, no cuidaron el salmón, lo dejaron desperdiciar cuando capturaron más de lo que necesitaban para sus familias. No escucharon los consejos de quienes intentaban seguir las reglas. De repente, el salmón desapareció. Cuando los salmones ya no subían por el río para que la gente los atrapara, todos buscaron frenéticamente en los ríos, pero todo fue en vano. no quedó ni un solo salmón. Pronto sintieron hambre. Sus niños pequeños lloraban y los ancianos se vieron obligados a mendigar comida. Un día, mientras buscaban en el río, encontraron un salmón muerto en la orilla. Lo miraron con incredulidad al darse cuenta de lo que había sucedido. Comenzaron a gritar de vergüenza y a lamentarse por sus errores. «Si nos dan una oportunidad más, lo haremos mejor. Si tan solo pudiéramos despertar a este salmón, los otros podrían remontar el río». La gente convocó un consejo y debatieron cómo podrían devolver la vida al salmón. En tiempos legendarios, quienes poseían poderes sobrenaturales podían revivir a una criatura sin vida pisándola 5 veces. La gente intentó usar sus poderes espirituales para revivir al salmón. Uno a uno lo pisotearon 5 veces, pero fue en vano. Había un hombre solitario llamado Viejo Serpiente de Cascabel. Nunca iba a ningún sitio, siempre se quedaba solo. Era muy anciano y todos lo llamaban abuelo. Alguien dijo: «Pidamos ayuda al abuelo, es un hombre poderoso, que reviva al salmón». Se envió un mensajero: «Oh abuelo, ¿vendrías a ayudarnos a revivir al salmón? Todos han fracasado». El viejo serpiente de Cascabel escuchó y dijo: «¿Qué te hace pensar que soy capaz de revivir a este solitario salmón después de que todos los demás han fracasado? Soy un anciano. ¿Cómo esperas que un anciano como yo tenga poderes para hacer lo imposible?». El mensajero estaba triste. «Eres nuestra última esperanza. Por favor, ayúdanos, abuelo». Finalmente el anciano accedió: «Haré lo que pueda». Era tan viejo que le costaba mucho moverse rápido. Se movía muy despacio y parecía un camino muy largo para alguien tan viejo. Mientras el abuelo seguía el camino, Coyote intentaba desesperadamente, usando toda su astucia, convencer a la gente de que poseía poderes sobrenaturales. Pensaba: «Si revivo a este salmón, seré muy famoso». Lo pisó 4 veces y justo cuando lo hacía por quinta, lo empujó con la punta del pie para que pareciera que se movía. Anunció en voz alta: «¡Miren, gente! Hice que el salmón cobrara vida. ¿Lo vieron moverse?». Pero la gente conocía las costumbres de Coyote y no le hicieron caso. Finalmente llegó el viejo serpiente de Cascabel. Con dolor se arrastró sobre el salmón 4 veces. La 5ta vez algo mágico ocurrió. El abuelo desapareció entre los salmones y estos despertaron y volvieron a la vida y regresaron a los ríos. La gente aprendió bien la lección. Y desde entonces se preocupan por proteger a sus salmones. Hoy, cuando se pesca un salmón y se prepara para comerlo o conservarlo, si se le rompe la espina dorsal, se encuentra una membrana blanca en su interior. Ese es el viejo serpiente de Cascabel, quien devolvió la vida al salmón. Y esta es la otra leyenda, Yakima, aguas profundas. Hubo una época en que el pueblo tenía caza, plantas y peces de todo tipo en abundancia, pero daban por sentado su riqueza y fueron groseros con Spiliay, el coyote, cuando les ofreció más comida. Como resultado, perdieron casi todo lo que tenían. Esta es la historia que te voy a contar. Hubo una época en que el coyote andaba por ahí anunciando al mundo animal que iba a haber un cambio. Les dijo: «Vamos a vernos reducidos en poder. Vienen otros que nos gobernarán a todos nosotros y a todo este país. El coyote hablaba de la nueva gente, la gente de dos piernas, la gente que ahora llamamos nativos americanos. Así que comenzó a prepararse. Un día, el coyote subió por el río Columbia hasta el río Yellan. Lo observó y sintió que debía hacer algo. Le preguntó a su poder qué debía hacer. El poder, o los consejeros, eran sus cinco hermanas que llevaba dentro. Las hermanas le dijeron que no había peces en el río Yellan y que debía arreglarlo para que pudieran remontar el río. En ese entonces, el río corría demasiado rápido y los salmones no podían remontarlo. El coyote decidió construir escalones con rocas para que los salmones pudieran remontar el río. Ensanchó un estrecho desfiladero para que pudieran atravesarlo. Hizo una poza profunda bajo la cascada para que los salmones pudieran descansar antes de remontar el río. Y eso no fue todo lo que hizo el coyote. Al llegar a Mud Flats, descubrió que el río era demasiado bajo. Así que construyó un alto acantilado rocoso, unos rápidos y otra poza pequeña para que los peces descansaran. El coyote estaba muy ocupado. Viajó a muchos lugares arreglando arroyos y ríos para que los salmones pudieran venir a desovar. Lo hizo por la gente nueva. Pero un día, mientras el coyote trabajaba en un lugar llamado Lago Seco, dejó su canoa en la orilla. Había visto a una chica guapa viviendo con la gente nueva. Les dijo a la gente: quiero la princesa más hermosa que tengan en su aldea y les prepararé muchos lugares donde puedan pescar y mucho. Incluso les construiré lugares donde puedan secar su propio pescado. Pero la gente le respondió: no necesitamos su pescado. No les daremos a nuestra chica más hermosa. Aquí tenemos suficiente caza para vivir. Tenemos cabras montesas, pumas, aves de caza, codornices, urogallos y tórtolas, y también osos y ciervos. No necesitamos su pescado. Coyote, conocido por su mal carácter y por ser un embaucador, se enfureció. Se había esforzado mucho para crear lugares donde el salmón pudiera vivir y que la nueva gente tuviera pescado fresco para comer. Así que regresó y comenzó a destruir todo lo que había creado. Destruyó todos los lugares de pesca, expulsó a todos los peces de las zonas de desove y secó los abrevaderos. Dejó su canoa en el río Yellan, pero para que nadie la usara, la convirtió en piedra. Ahora hay un acantilado allí. Se llevó todo lo que valía la pena. Ahora, la mayoría de los lagos solo tienen peces pequeños. Coyote dijo: pueden tener algunos pececillos, pero nunca más habrá peces grandes. Por eso, en muchos lugares del centro norte del estado Washington no hay salmón. La única manera de conseguir peces en muchos lagos es plantándolos allí. Cuentan los guaraníes que la tierra sin mal está en este mundo. La llaman Iwi Mara Ei. Y señalan hacia el este cuando quieren indicar para dónde hay que ir para encontrarla. También hablan de un gran mar originario, Paraguazú Rapitá, que hay que cruzar para poder llegar a ella. Mucho contaron estos pueblos acerca de este paraíso terrenal. Algunos lo describieron como un lugar con vegetación exuberante, donde cada persona tenía su parcela de tierra para trabajar y no era necesario preocuparse por la cosecha, porque siempre era buena y abundante. Otros lo presentaron como un lugar de difícil acceso en el que no hace ni frío ni calor, donde los frutos están al alcance de la mano, corren ríos de aguas transparentes, las aves cantan bellas canciones y la naturaleza jamás deja de brindar lo necesario para subsistir. Para los guaraníes, llegar a la tierra sin mal es alcanzar la vida eterna. No es necesario estar muerto para lograrlo. Incluso algunos dicen que solo los vivos pueden llegar hasta allí. No todos están de acuerdo con esta idea porque hay quienes sostienen que la tierra sin mal es el lugar al que van los hombres cuando mueren y solamente pueden acceder a este lugar sin necesidad de morir como héroes después de haber realizado largos ayunos y ejercicios espirituales. Aseguran que los muertos no viven allí como almas, sino en cuerpo y alma. El cuerpo nunca enferma ni envejece. No son dioses, pero es como si lo fueran. Creen que la tierra y sus habitantes serán castigados por los abusos cometidos y un cataclismo universal los arrasará. Primero, con un gran fuego al que seguirá la gran inundación. Gracias por caminar conmigo por estos senderos de leyenda. En cada mito, en cada historia sigue viva la sabiduría de quienes habitaron esta tierra mucho antes que nosotros. Si te gustó el episodio, compártelo. Suscríbete y sigue explorando conmigo este mapa invisible de relatos y raíces. ¿Nos encontramos en el próximo viaje? Hasta entonces. Que los espíritus del viento, del agua y del fuego te acompañen.